Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM. Hoy, jueves 26 de marzo de 2015, cuando son las 12 horas y 15 minutos, con esta primavera tan genuina, tan peculiar que tenemos, sale el sol, no sale el sol, se oculta, lo ocultan las nubes, hace frío, o bueno, fresco, como decimos en esta tierra. Comienza aquí Radio Colores y lo hace con la firma de Félix Martín.
Buenos días. El 22 de marzo de 2014, las autoridades de Guinea-Conakry anunciaban al mundo que el ébola era el responsable de las misteriosas muertes que se estaban produciendo desde enero en el sur del país. Durante el año transcurrido, la epidemia del ébola ha afectado a 9 países: Guinea-Conakry, Liberia, Sierra Leona, Mali, Nigeria, Senegal, España, Reino Unido y Estados Unidos, habiéndose contabilizado 24.701 casos y 10.194 fallecimientos, es decir, una mortalidad del 41,27%. En nuestra sociedad muchas veces da la impresión de que no existe aquello que no aparece en los medios de comunicación, y en el caso que nos ocupa, con más razón al no afectarnos ya directamente, puede parecer que la epidemia ha sido erradicada. Nada más lejos de la realidad. En Guinea, Liberia y Sierra Leona, un año después, se considera que el ébola sigue activo, registrándose más de 5 contagios a la semana. Para Médicos Sin Fronteras, abanderados en esta lucha, queda por delante un desafío importante para declarar el final de la epidemia, que se considera que un país la ha superado si no se produce ningún caso nuevo durante un mes, y ninguno de esos 3 países lo ha conseguido. Estas breves líneas intentan recordar su existencia, la gravedad del problema y la necesidad de continuar manteniendo la alerta, siendo una nota positiva que varios estudios están en marcha para encontrar una vacuna eficaz. En cualquier caso, y a pesar de la situación actual, una última reflexión. ¿La respuesta hubiera sido tan contundente si la epidemia del ébola no planteara un riesgo grave para los países más desarrollados? Que sean ustedes lo menos infelices posible.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, dentro de
casa. Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos?
Perfectamente, esperando ya la Semana Santa, pero sobre todo el día de Viela.
Y también tiene usted mañana un Palencia-Valladolid de baloncesto, que ay, ¿cómo andamos, eh?
Yo hace más de mes y medio dije en esta emisora que a lo mejor no ganábamos ningún partido antes de llegar al playoff, y no lo sé, por ahí.
Pues si no se gana ninguno, yo creo que no se entra ni en el playoff.
Sí, creo que sí. Que por casualidad.
Sí. Bueno, el playoff sí, pero el factor campo ya no se va a tener.
No, eso ya no.
Muy bien, Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
También preparando la Semana Santa, como dice Miguel Ángel Cabero, sí, viajero pues, como eres. ¿Eh?
No sé si habrá algún viaje, de momento un poco tranquilo.
Bueno, eso está bien.
El viaje queda para el verano.
Queda pospuesto.
En este momento, viviendo y viendo cómo las leyes de socialistas y populares permiten al PP y a sus donantes esquivar el banquillo.
Bueno, una reflexión, les ha dejado usted nuestro compañero Gerardo Puertas. Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien.
Bien. Sí. La Semana Santa en Palencia, por ahí fuera.
Santander.
No es mal sitio. La vecina Cantabria para ir a pasar la Semana Santa. Bueno, quería abrir, aunque solo dedicáramos un par de minutos. ¿Qué os pareció la mesa redonda del pasado lunes del Foro para el Diálogo de la Universidad Popular de Palencia con el tema, un tema interesante a debate como era el de Palencia hoy, con la presencia de la vicerrectora del campus universitario, Mercedes Sánchez, el empresario, presidente de Prosol, Julián Espejel, el sociólogo y licenciado en Ciencias Políticas y el secretario de UGT Palencia, Francisco Javier Gómez Caloca, y el presidente de la Asociación de Vecinos del Cristo, Miguel Ángel Brujera, un poco para hablar de lo social, de lo empresarial, de lo educativo, cultural y de lo laboral en esta ciudad, en esta provincia nuestra, de cara ya casi a las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo. En dos meses vista estaremos ya sabiendo los resultados y precisamente a la espera de ver qué nos ofertan los programas de los partidos políticos. ¿Qué sensaciones sacaste, Félix?
Pues yo, muy positiva. Me parece que los ponentes estuvieron cada uno en su ámbito analizando adecuadamente la problemática de Palencia y creo que fue muy interesante para la afluencia masiva para ese tipo de eventos que se dio el lunes pasado.
Uh-huh. Muy bien. ¿Tú, Gerardo?
Pues también muy positivo.
Estás en la línea de Félix.
Sí, yo creo que en este momento poco a poco estamos consiguiendo que el foro para el debate sea conocido en Palencia para bien y yo creo que tenemos pues un compromiso con los ciudadanos pues para tratar los problemas de Palencia sobre todo a nivel político, cultural y económico.
Uh-huh. Señor Cabrero no nos pudo acompañar, tenía un compromiso familiar ese día, pero bueno, es entre comillas, es un activista del foro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y está ahí siempre que se le requiere.
Como no pude asistir al acto, lo que...
¿Qué has oído?
He oído que el acto estuvo muy bien.
Bueno.
Cada uno, desde sus diversos puntos de vista, que hubo asistencia, que es uno de los problemas que yo más tengo. Pero sobre todo lo que quiero decir es que este grupo del foro es un grupo que se está moviendo, está trabajando por la sociedad palentina y que he hecho en falta que haya más foros para el debate y para el diálogo en la capital para que esta sociedad pueda cambiar un poco. Eso es lo que veo. Pero que mi enhorabuena para lo del grupo y en este caso yo también pertenezco, me la doy a mí mismo, claro.
Muy bien. Santiago, el que la opinión de Miguel Ángel no sea tan subjetiva como la nuestra, porque son referencias que tiene de terceros, eso enriquece un poco el resultado de lo que fue esa mesa redonda, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿cómo estuvo?
Hombre, a mí el formato de las mesas redondas me suele gustar, ¿no?
Uh-huh.
Porque en definitiva lo que se ven es cómo se ve la realidad desde distintos observatorios, digamos. Entonces, sí me gustó, sobre todo porque vi a los ponentes, a la gente que participó allí, de que no estaban fuera de la realidad. Quiero decir, no estaban en su propio mundo, sabían lo que pasa, la representante de la universidad sabía lo que pasaba afuera en la sociedad, o sea, qué es lo que demandaba la sociedad y qué es lo que necesitaba la sociedad. Y yo creo que así todos y cada uno. No estuvieron solamente en su parcela, que también, que me parece además lógico, o sea, quiere decir, porque iban un poco como representando los puntos de vista de ese sector, del universitario, del de los ciudadanos, de asociaciones de vecinos, de los sindicatos y de los empresarios. Yo creo que cada uno estuvo, o sea, no vivía fuera de la realidad, conocía la realidad de fuera y después lógicamente tenía su opinión como es lógico.
Yo llamé a 4 o 5 amigos de confianza para pedirles su opinión sobre el estado actual de nuestra ciudad, en lo social, lo que decía antes, en lo laboral, en lo económico, en lo empresarial y en lo educativo cultural. Y todos, o casi todos, coincidían mayoritariamente en que se ven signos externos, se parece que ha repuntado al consumo, de que hay más alegría en la calle. Yo luego esto a algunos se lo rebatía, pero se tenían la preocupación del paro juvenil y también la preocupación de cómo muchas casas se están sosteniendo en base a que hay uno solo trabajando o en base a la pensión que está cobrando el abuelo o la abuela, ¿no? Todo esto es un poco y si era un sentir general. Yo luego lo comentaba con un amigo ahí en el barrio tomando una cerveza al mediodía, le decía, pero bueno, vamos a ver, claro, tú perteneces a un mundo que es al mundo del funcionariado y en el ámbito que te mueves, pues evidentemente los que tenemos una pensión o tienen un sueldo fijo y tienen un trabajo, pues hombre, no se consume lo que se consumía antes, ¿no? Porque también los funcionarios han visto muy afectados, ¿sabes? Pero bueno, a la hora de salir un viernes a tomarse una caña con los amigos o tomarse una tapa o lo que sea, pues esa gente sigue siendo la misma. Y luego le preguntaba al dueño del bar, que es amigo, y me decía, sí, claro, pero por ejemplo, antes los jóvenes venían los viernes y se tomaban 4 o 5 combinados y ahora se toman 4 o 5 cañas, con lo cual el ingreso que tengo en la caja es la tercera parte del que tenía. Sigue habiendo gente, pero parece que los hábitos, como consecuencia de la crisis, se han han variado, están variando, y ya no va a volver a ser lo mismo. Tomo un poco como referencia, si os acordáis, a lo que decía el empresario en la mesa redonda el otro día, que nos olvidemos del pasado reciente, que esto no va a volver a ser igual. Dijo que la crisis había sido pavorosa, textualmente, si te lo digo, y que no hay dinero, y que el dinero que hay pues tiene que ser para lo que tiene que ser.
No, no sé, hay, ni lo habrá.
Ni lo habrá. No sé si estáis en esta sintonía también un poco, ¿no? No sé si pesimista o realista, no sé.
Lo que dices tú de la demanda interna, lo que parece ser que está claro, es que la demanda interna no se está produciendo por sectores que se incorporan al trabajo. No. Son sectores que tenían mucho miedo, tenían más o menos seguros el trabajo, no han perdido gran parte del poder adquisitivo, o sea que le siguen permaneciendo, pero había miedo. Entonces yo creo que ese miedo se ha perdido, y entonces ahora ese sector de la sociedad es el que empieza a gastar. Todavía yo creo que no hay una demanda por parte de la gente que va encontrando puestos de trabajo, porque la mayoría de la gente los encuentra en precario y no le da para aumentar demasiado la demanda.
No sé, yo creo que es un poco, sí, hay una lectura general, pero desde luego la realidad contrasta un poco con las cifras macroeconómicas, ¿no?, de las que vemos ahí. En fin, pues efectivamente, felicitémonos por el éxito de la convocatoria del foro, procurando acercar temas estos de interés social, donde, bueno, la gente, más allá de su opinión, pues está contrastando otras, y sí se le suele poner delante de los ojos una realidad, o cómo perciben esa realidad las personas que intervienen en el acto. Y si os parece, damos un giro de 360 grados tendríamos para hablar de Palencia un montón de tiempo, porque hemos tenido una semana muy movida, desde la inauguración el pasado viernes del Museo de la Policía, hasta el tema que está en debate de la Escuela de Enfermería en el campus universitario, hasta la manifestación que hubo allí también en la propia antigua cárcel contra el museo, en fin, al tema de la pasarela de los Tres Pasos, a la visita de la ministra de Fomento, con la futura llegada del AVE, a la visita del presidente de la comunidad ayer a la factoría de Renault y ese nuevo parque empresarial de proveedores en torno a la factoría que se está creando, en fin,
la noticias... evolución de Podemos, de Ciudadanos
también, o sea, también, pero es, lo meteremos dentro del contexto nacional, ¿no? Claro. Porque no sé, aquí se escapa un poco, porque alguno de esos nuevos partidos no se va a poder presentar a las próximas elecciones, al menos aquí en nuestra capital de provincia, pero sí hemos tenido, hablando de elecciones, hemos tenido unas recientes y con un resultado muy peculiar. ¿Qué os ha parecido el resultado de las elecciones andaluzas? Porque no sé, más allá del propio resultado, yo percibo de que el electorado ya no está por mayorías absolutas. ¿Tenéis esa sensación? Pequeño análisis de qué os parece el tema. Santiago.
Yo tomé nota un poco de las encuestas, que digamos, las encuestas no es que no, lógicamente no hacen elecciones, pero sí que dicen un poco de la sensación que hay dentro de la sociedad, ¿no? Y después yo digo cómo ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo la posición en las encuestas, ¿no? Entonces se ha ido produciendo, por una parte, o sea, un aumento del voto al PSOE, que por cierto en las urnas ha subido con respecto a las encuestas. También ha subido con respecto a las encuestas el PP, curiosamente, o sea, quiere decir que había un voto escondido. Ha bajado Podemos con respecto a las encuestas. Se ha mantenido o ha bajado también, aunque yo estoy tomando unas encuestas, he seguido las encuestas de Demoscopia, o sea, quiero decir que no, a lo mejor en otros han usado otro tipo de encuestas, ¿no? Ha bajado también Ciudadanos.
Sin embargo, han acertado bastante en los escaños, ¿no? Ahí sí han estado más acertadas, en la horquilla de escaños que van a sacar cada...
De escaños han, por ejemplo, al PSOE le daban entre 40 y 44, las últimas, y ha sacado 47. Al PP le daban entre 27 y 31 y ha sacado 33. A Podemos le daban entre 18 y 22 y ha sacado 15.
Claro, por eso.
A Ciudadanos sí, ahí sí más o menos ha clavado, porque estaba entre 8 y 12, ha sacado 9. Y ha acertado bastante también en lo de Izquierda Unida, en el porcentaje, pero no en el número, porque daba entre 5 y 9 y se ha quedado en la horquilla más baja. Y también, por ejemplo, lo de UPyD estaba cantado y vamos, sí, quiero decir que incluso han bajado con respecto a lo que se preveía, ¿no? Pero vamos, que en general lo que quiero decir es que no ha habido sorpresa en lo que se... excesiva sorpresa en eso, sí que ha habido pequeños repuntes hacia los partidos, digamos, mayoritarios, curiosamente, ¿no? O sea, que había un voto escondido que no se confiesa en las encuestas, que después va a los partidos mayoritarios.
Es que la verdadera encuesta es el resultado de las urnas, ¿no? Por eso es la definitiva. Miguel Ángel Cabero, ¿qué te parece? Una cosa que a mí me ha sorprendido, no sé si a vosotros. Izquierda Unida ha alcanzado grupo parlamentario por los pelos, ¿eh? De estar en el gobierno ha pasado a estar, bueno, el batacazo ha sido espectacular.
Realmente me da pena, porque creo que Izquierda Unida es un partido que debe tener más peso político en el país y en este en concreto en Andalucía. Creo que, bueno, antes de decir lo que pienso, antes de las elecciones, cuando surgió el problema con el Partido Socialista, que dijeron que iban a hacer un referéndum para allá, para el mes de junio, para ver si continuaban apoyando al gobierno, no tengo muy claro que eso les haya beneficiado o que les haya perjudicado. A veces pienso que el haber salido del partido, vamos, del gobierno de Andalucía, les ha podido perjudicar más que si hubieran continuado. Y creo que Susana ha sido lo suficientemente inteligente para saber que a lo mejor en una situación normal ellos hubieran bajado más, Izquierda Unida no hubiera bajado tanto. Por lo tanto, esa es mi primera opinión. Con respecto a las elecciones, sí me gustaría decir otro pensamiento que he tenido. Yo creo que en las anteriores elecciones, en las que a esta señora la propusieron para ser ella la delegada, pero en las elecciones ya se demostró el carácter que la sociedad andaluza imponía a la corrupción. Y creo que sí que se castigó al PSOE en aquel momento, tanto es así que el PP nunca en la vida había tenido en Andalucía mayoría en votos.
O sea, ¿tú crees que se castigó a Zapatero?
Creo que se castigó a Zapatero. Ajá. Y la corrupción. Y creo que en estos momentos la corrupción que se ha castigado en Andalucía es precisamente la corrupción del PP. Uh-huh. No es la corrupción del PSOE, que todo el mundo habla de si que Griñán ni Chávez ya están en la política andaluza. Digamos que se ha castigado la corrupción que hay en el PP, por eso ha bajado el PP. Uh-huh. Con respecto a Podemos, también pienso un poco contrario a lo que ha explicado Santiago. Todo partido tiende a conseguir la mayoría. Y Podemos, eso lo ha dicho desde el principio, que su ilusión es conseguir la mayoría, no conseguir 5 diputados ni 12.
Gobernar, ese es el objetivo final de cualquier partido político, evidentemente.
Ellos han visto que con los que han sacado, que para mí es un éxito rotundo, los que han sacado, pero como no ven que no pueden gobernar ni pueden decir lo que ellos pensaban hacer, se sienten un poco defraudados. Con respecto a Ciudadanos, pues creo que es un partido que puede ser, y no me quiero equivocar, que puede ser que sea de la misma, que le pase lo mismo que a UPyD, que se basa mucho en el personalismo de su jefe y que en cualquier momento, no digo que ahora, pero algo por el estilo le pasó a Adolfo Suárez y nadie duda de su capacidad, pero llegó un momento en el cual Ciudadanos no, vamos, en el CDS tuvo que desaparecer, y pienso que Ciudadanos también puede ser que le pase lo mismo. Yo confío más en la existencia de Podemos, porque la juventud quiere otras cosas, que lo que emplean inclusive el mismo partido de Ciudadanos, y que superen con creces todavía más en las próximas elecciones en los resultados que han tenido en Andalucía.
Oye, Félix, quería preguntarte una cosa. Más allá de los presuntos ataques que haya podido haber a lo andaluz y a los andaluces, el triste vídeo del señor Monago y esas descalificaciones que han venido siempre desde Cataluña y tal, ¿el color este andalucista que le ha dado Susana Díez a la campaña ha podido influir en el resultado de las elecciones? ¿Y estas visitas del presidente del gobierno, que no ha hecho una visita institucional durante 3 años y ha bajado 5 o 6 veces Andalucía durante la campaña, esto ha podido influir un poco en la decisión del pueblo andaluz a la hora de votar?
Pues claro, yo creo que ha influido poderosamente. Pero no solamente la afluencia de Rajoy cuando nunca había sido tan continuada a Andalucía, sino la no asistencia de Pedro Sánchez. Es decir, ha querido, en mi opinión, Susana...
Bueno, Pedro Sánchez ha ido las mismas veces que fue Felipe González y que Zapatero.
Claro, lo que pasa es que tampoco ha ido más. Es decir, que ha intentado basarse igual que...
Sí, sí, la protagonista ha sido ella, evidentemente.
Claro, claro. Y además, en un lenguaje... cuando la hemos visto en algún mitin, la hemos oído en algún mitin, muy cercano al pueblo andaluz, teniendo siempre como base esa cercanía, ese andalucismo que innato. Entonces, todo eso yo creo que ha influido poderosamente. Y no estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, de que haya pasado la corrupción, haya pasado factura. Desde luego, en Andalucía no ha pasado factura la corrupción, pero sí que ha pasado factura, todas esas políticas sociales negativas para el común de los ciudadanos. Y ahí Susana ha sabido muy hábilmente jugar sus cartas.
Tiene un discurso distinto al del Poder Central.
Distinto, sí. Claro, distinto de Rajoy. Entonces, Rajoy iba más a Andalucía con un planteamiento en la que el cambio suponía eran ellos, mientras que Susana Díaz lo que decía
sido era más cercana quizá a la realidad andaluza, claro, que el presidente
que era,
del gobierno,
que era lo contrario de lo que decía Rajoy. Entonces el cambio estaba en ella misma, ¿no? Y ahí ha funcionado, pero desde luego la corrupción no se ha visto por ninguna parte, el ataque a la corrupción. Si no, el Partido Socialista Andaluz hubiera sido un desastre, y no ha sido un desastre, ha perdido 100.000 votos, pero ha conseguido ser el partido más votado, que no es poco, con la evolución de dos partidos tan importantes como es Podemos con 15 diputados y como es Ciudadanos con 9 diputados. O sea, eso es importante.
Luego analizaremos el después de las elecciones, pero tu visión del proceso electoral, ¿cómo ha sido, Gerardo? ¿O cómo es, perdona?
Bueno, yo... Me ha llamado la atención los 17 escaños, los 17 diputados que ha perdido el Partido Popular. Si Ciudadanos ha conseguido 9, hay otros 8 que ¿dónde están?
Y pueden estar en la abstención.
Sí, pero la abstención estaba en un 39 y esta ha sido de un 36, o sea que ha habido...
No en la abstención en general, sino en la abstención de votantes del Partido Popular.
Ah, bueno, sí. Y yo creo que otra cosa que no ha sido más catastrófico para el PP es que me parece que el auto del juez Ruz salió el lunes o el martes, me parece que fue el lunes. Si hubiese sido la semana anterior, en el que estamos viendo exactamente que hay una esquizofrenia, que es la disociación de la realidad del Partido Popular, yo creo que hubiese sido el batacazo muchísimo mayor.
No ha dicho nada nuevo el juez Ruz, que no esperásemos, bajo mi punto de vista. Claro. Pero bueno, es un tema a tener en consideración. Luego hablaremos también del auto del juez Ruz. Sí.
¿Por qué no ha influido? Que es que yo antes no hice más que hacer un poco lo de las encuestas, analizando un poco el asunto. O sea, ¿por qué no ha caído tanto el Partido Socialista? Ha tenido el peor resultado de su historia. Eso sí, para empezar, O sea, el peor porcentaje de su historia han sido en estas elecciones.
Que no es poco,
¿no? ¿Por qué no ha perdido? Ha utilizado una baza muy peligrosa.
Ha perdido 100.000 votos, que no es poco.
Sí, no, pero porque no ha, quiero decir, no ha sido eso que ha ganado en relación con lo que se esperaba, por lo menos. Entonces, o sea, por una parte, ha utilizado una cosa muy peligrosa que hablábamos antes, que es lo del nacionalismo, ¿no? O sea, es decir, todo lo malo que ha llegado a Andalucía ha sido de fuera. O sea, nosotros todo lo bueno lo hemos hecho nosotros. Incluso hemos hecho de echar a la gente que era corrupta, automáticamente la ponemos fuera del partido, ¿no? Pero ha habido, yo creo que ahí hay que mirar en esto de la pérdida de, en no tanta pérdida de votos, otro asunto, que es el clientelismo. Porque la Junta de Andalucía es una de las... digamos que es una de las más subvencionadas de España, si no la que más, ¿no? En porcentajes, no solo en
bueno, yo más que subvencionadas, no subvencionadas, sino en el reparto de los fondos del Estado, porque es la más numerosa habitantes,
y
¿no?
Y la que tiene más necesidad.
Menos tasa.
Está diciendo nada, tiene que ser la más subvencionada con toda justicia.
Claro.
Pero el que lo reparte, quiero decir que el que lo reparte, donde se ve es en el que está cercano, en este caso la Junta de Andalucía. Y como casi todas las cosas vienen a través de la Junta, eso crea clientelismo, como lo ha creado en Cataluña, como lo ha creado en el País Vasco, y como lo ha creado en Andalucía. Y ese voto también está cautivo. Y estará cautivo en el País Vasco y estará cautivo en Cataluña, casi seguro.
Y
probablemente habrá un voto cautivo aquí, en Castilla y León. Y no quiero señalar a nadie, pero no voy a dar nombres, no voy a decir sectores económicos. Pero hay sectores económicos que aquí están cautivos del voto por el Partido Popular en Castilla y León. ¿Y por qué? Pues porque llevan años y años perpetuándose en el poder. Y ese es uno de los problemas que tiene, en este sentido, la democracia de no haber cambios. No quiero decir que hay que cambiar del PSOE al PP. A lo mejor hay que cambiar a otro partido que llegue con aires
o los limpios, propios, ¿no? O los propios políticos que están al frente de los partidos,
que hagan, ¿no?, una regeneración realmente otras personas, porque lo que no se ve aquí es que la regeneración la puedan hacer las mismas personas que han tenido el poder.
Esa lectura la vamos a dar en la segunda parte, porque ahora ha quedado un abanico. La composición del Parlamento andaluz va a ser muy sui generis: el PSOE, el Partido Popular, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. ¿Cómo veis en las políticas de pactos? Porque Susana Díaz ya ha dicho que ni con el PP ni con Podemos va a pactar. Las exigencias de Ciudadanos parece que pasan, porque el señor Chávez y el señor Griñán, uno en el Congreso y otro en el Senado, dimitan, o se vayan, o los echen, y no sé hasta ese punto qué puede hacer Susana Díaz. Y no sé, Izquierda Unida ahí como algo testimonial, porque bueno, entonces no sé, esas componendas de acuerdos en la sesión de investidura, si no sale en la primera ronda, saldrá en la segunda, pero luego esos acuerdos puntuales de gobierno, ¿cómo lo veis? ¿Qué pactos prevéis? ¿O van a hacer un acto de contrición los partidos políticos? ¿Se van a poner serios y no hace falta que les encierren los andaluces en un cuarto durante un mes hasta que se pongan de acuerdo?
Claro, yo entiendo que para eso va a jugar una labor muy importante precisamente Ciudadanos. O sea, Ciudadanos, ¿con qué programa va? Va con un programa en el que, primero, no va a formar parte del gobierno porque lo ha anunciado. Uh-huh. Podía aprovecharse.
Salvo esa circunstancia que he expuesto yo de que Griñán y Chávez...
Claro, no, pero eso es para... pero no va a entrar, de todas maneras no va a entrar en el gobierno. Otra cosa distinta... No,
que apoyos puntuales, sí.
Apoyos puntuales. Y en apoyos puntuales, lo han dicho por activo y por pasiva, que a ellos, para ellos, el oponente político no es... ni el PP ni el PSOE pueden pactar con cualquiera apoyos puntuales. Lo que vaya bien para el ciudadano andaluz, van a apoyarlo. Ese es su planteamiento. Uh-huh. Es decir, parte, yo creo, desde una posición...
Bueno, lo que vaya bien para el pueblo andaluz bajo su punto de vista,
claro,
me imagino, ¿no?
Claro, no, pero que eso... Que parte de la base de que no tiene o no va contra nadie. Sí. Mientras que, por ejemplo, va a tener Podemos, creo yo, que mucha menos influencia, porque desde el momento en el que ya ha establecido sus líneas rojas... y ha hablado de la casta y ha creado dos enfrentamientos, los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo. Uh-huh. Para lo que se trata, que es llegar a consensos y acuerdos, me parece mucho más lógico el planteamiento de un partido como Ciudadanos.
Lo primero, la investidura.
Sí, pero
sí, mira, claro.
Podemos bueno, hablar de la investidura, sí. Claro.
Porque es que en la investidura lo explicabas tú antes muy bien, de que no fuera de micrófono, digo que no, en el sentido de que solamente en la segunda vuelta, en la primera está claro que no va a sacar mayoría absoluta y por tanto
tendrá. Y posiblemente no le apoye nadie, de ningún otro partido.
No le apoyará a nadie, seguramente.
Y en la segunda, bueno, por lo mejor alguien se abstiene, no sé.
Es claro. Gana el número de síes, es mayor que el número de noes. Entonces, claro, entonces ahí qué pasa, que el único partido. Que en
no,
solitario.
Perdón, Santiago, no es que sea mayor que el número de noes. No se juntan todos los noes. Es por mayoría simple. El número de sí es.
Cuando el número de sí es mayor que el número de noes.
Sí, pero el número de sí serían 47. Si todos los otros votasen no, también en la segunda, lo que pasa es que ya no es así. Ya no se computan todos los noes.
Sí,
en la segunda ronda.
Todos los noes.
Entonces serían siempre mayor que los sí.
Sí, claro. Si salen,
si
no,
salen pues todos en contra, si votan todos en contra, sí. Exactamente.
O sea, entonces, el único partido que sí se abstiene es el PP. El único que dejaría gobernar en solitario, quiere decir, en la segunda votación, favorecería.
Hombre, de hecho, en campaña dijo que no iba a torpedear, no iba a tener ninguna medida.
Que apoyaría a la lista más votada. Eso es un compromiso.
Ni siquiera, porque con Podemos llegarían a 47 diputados sí y 47
no. No, no, con Podemos, no, será con Ciudadanos, no, no. Con cualquiera que le apoye, tiene mayoría absoluta.
No, si Podemos se abstiene, digo.
No, no,
Entonces, la suma de los otros sin esos serían 47 con 47.
Con 47, exactamente.
Seguiríamos igual. Entonces, el único partido es el PP. Y Otto, o todos los de, o Podemos con alguno de los demás. O sea, eso sería la única, las únicas posibilidades.
O que Ciudadanos le den sí en la investidura.
Da la impresión lo que dices tú de que no creo que, que el PP torpedee. Eso, y aparte que yo creo que el perdedor en unas hipotéticas elecciones siguientes
sería el Partido Popular.
Y serían los partidos mayoritarios, que más que el otro. Sí.
Bueno, yo creo que de los dos puntos, el primero, investidura del presidente o presidenta, creo que los ciudadanos no dejarían a los partidos que no gobernase, en este caso, la presidenta de Andalucía. Es decir, en la primera vuelta no ganarán, pero en la segunda creo que se abstendrán la mayoría, incluido Podemos, y es mi opinión, porque los ciudadanos no soportarían ver que se quiere derribar a una mayoría de esa forma.
Es que mayo está muy cerca, ¿no? Es que mayo está muy cerca.
La primera.
Todos están pensando en mayo.
La segunda, con respecto a los pactos. Primero, yo creo que va a poder gobernar sin pactos. Es mi opinión. Los pactos serían puntuales. Claro. Yo pienso que en cuanto a las formas de sanidad, de dependencia y de educación, no creo que haya tanta diferencia a lo que piensa el Partido Socialista de Andalucía con Podemos en cuanto a los tres puntos fundamentales. Uh-huh. Y creo que en esos tres puntos fundamentales y en cuanto a los jóvenes y al paro, creo que piensan muy de cerca los dos. Creo que es fácil que tengan más apoyos por parte de Podemos durante la legislatura que por parte del ciudadano.
Pero hay un poco, Gerardo, pasa lo que decía antes Félix, porque claro, detrás de todas estas cosas, que están muy bien, están muy bonitas en la letra, tiene que venir detrás una memoria económica. Porque claro, a mí me encanta todo lo que promete Podemos, pero ¿y los dineros de dónde los sacamos? Esa es un poco la pregunta, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues apoyo medidas sociales y, bueno, pues la Junta ha apoyado la sanidad, sin embargo, ha tenido que prescindir también de profesores por alguna parte. No sé, tengo que hacer ciertos enjuagues para poder mantener con la dotación presupuestaria que tenía, pues esos servicios, ¿no? Por la caída de recaudación de impuestos ha sido brutal. No sé, ahí como... Yo creo que se abre un debate muy interesante, Gerardo, ¿qué te parece a ti este tema, no?
Yo creo que en este momento, estos 18 días que nos quedan, hasta la investidura, pues va a ser muy apasionante. Otra vez los políticos, yo creo que tienen la oportunidad de demostrarnos a los ciudadanos que se va a invertir bien, que es un poco por lo que decís de claro, el dinero, ¿de dónde sale o cuánto es lo que hay? Pues hay que invertir bien. Se necesita esa regeneración política, que entre todos, lógicamente, lo tienen que intentar. Y que el primer punto de vista de todos los acuerdos a los que lleguen los cinco partidos tiene que ser el ciudadano. Uh-huh. ¿De dónde se va a sacar? Pues yo creo que no queda más remedio que de los ingresos.
No, no, y habrá que dar prioridades, evidentemente.
Para conseguir más ingresos y ir haciendo...
Volvemos a lo que decíamos del foro, el dinero nunca va a volver a ser el que fue, ¿no? Entonces, con recursos escasos o limitados, habrá que hacer mucha aritmética. En fin, ¿os parece? Ponemos un poquito de música y continuamos.
De todas formas, si no nos parece...
Continuamos aquí en Radio Colores con el espacio, con el programa Al Cabo de la Calle, conversando sobre lo que han sido las elecciones andaluzas, estos resultados, y haciendo un análisis posterior del después, con Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, Gerardo Puertas y Félix Martín. Hablábamos de estos 18 días que faltan para la investidura, que decía Gerardo, un poco de las negociaciones que habrá y bueno, el compromiso o la formalidad, o por decirlo de alguna manera, de los partidos políticos a la hora de no tener que volver a repetir un proceso electoral, que no estamos para dispendios. Pero yo quería llevaros un poco a otro tipo de análisis. No sé, estaba viendo ahora en internet cómo van las tareas de rescate de las víctimas del accidente en los Alpes. Tremendo. Pero bueno, esto es lo que tiene la aviación, es uno de los medios más seguros, y de vez en cuando se cae un avión, pues se cae con todas las consecuencias, y por desgracia el número de víctimas es impresionante. Y sobre todo ahora la zozobra de las familias esperando a ver cómo se rescata a sus seres queridos, y los traen para aquí, para España, repatriando a nuestros compatriotas, y bueno, pues todo esto y el eco mediático que tiene y lo que afecta, sobre todo a los que tienen que coger un avión al día siguiente. Pero en fin, la vida sigue y seguimos nosotros aquí también en nuestro debate. Yo os pregunto ahora, me gustaría un poco hacer un análisis un poco sociológico de lo que ha ocurrido. Al principio decíamos que da la impresión de que la ciudadanía no quiere, no está por las mayorías absolutas. Pero claro, ya estamos viendo las reacciones. Félix, tú que has sido un hombre que siempre ha seguido de cerca el movimiento de UPyD, bueno, fracaso estrepitoso, claro. Dimisiones en la cúpula del partido, exigiendo que Rosa Díez deje la presidencia del mismo, no sé, ese partido que parece que iba a ser así un poco bisagra, un partido central o centrista o de centro, claro, entre PSOE y PP, de repente...
Es que yo creo que era el que estaba llamado a ser ese partido bisagra. Pero la irrupción de Ciudadanos ha dado al traste con sus ideas. Primero, creo que cometió UPyD, si hablamos de ella, porque prácticamente había conseguido en las anteriores autonómicas, había conseguido un 3%, un 3,5%, y ahora se ha ido a un 2%. O sea que el fracaso ha sido bestial. Y claro, yo creo que el gran error que tuvo ahí UPyD fue no pactar en su momento con Ciudadanos. Con Ciudadanos empezaba a intentar salir de Cataluña, entonces hubiera sido lógico, dos partidos en muchas cosas afines, que se hubieran unido. Pero ahí se calculó mal, creo yo, que por parte, o sea, de UPyD...
¿Pero no crees tú que ha sido más que de una cuestión programática, problema de egos? ¿No lo veis por ahí un poco vosotros? No,
claro, sé. Pero el ego, yo creo que en su momento el ego fue de Rosa Díez.
Porque ahí fue con Sosa Barnier, que tuvo que dimitir el,
claro,
Parlamento Europeo,
claro,
¿no?
Y entonces ella quiere seguir, y ahora mismo la gran división que existe en UPyD, uh-huh, es que algunos propugnan por unirse a Ciudadanos, y ahí está en ver qué puede hacer ahora Ciudadanos. Cuando Ciudadanos está colocado en una situación de salida extraordinaria, entonces veremos a ver qué pasa. El pensar que en Andalucía solamente han subido dos partidos, los dos que han irrumpido, pero han perdido votos, el Partido Socialista, el Partido, uh-huh, Popular, el Partido Andalucista, UPyD.
Sí, sí, pero yo lo que miro es a la relación posterior. Eso ya lo saben, lo tienen asumido, lo han estudiado, se han reunido las ejecutivas, uh-huh, el día siguiente, y ahora estamos en el ahora aquí. Nada, el replanteamiento que tienen que hacer los partidos políticos. El PSOE para poder gobernar, el PP para ejercer una oposición que no le perjudique su estilo con lo que pueda pasar en mayo, si es que se puede extrapolar a algún sitio. Podemos también, ¿qué va a pasar con sus discursos? ¿De verdad ese partido que esperan que venga con un nuevo dinamismo y que no ponga palos en la rueda? Ciudadano, que de la noche a la mañana ha irrumpido ahí. No sé si estáis en la línea de lo que decía Félix, que ha sido más por egos, por los personalismos, que por el propio programa de UPyD a la hora de haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos, ¿no? No sé.
Sí, yo creo que Ciudadanos es el mejor posicionado para subir mucho, porque lógicamente...
Pero ¿en qué te basas?
Pues porque es que los demás tienen que bajar. O sea, es que no queda más remedio que ahora en las autonómicas y en las municipales. Es que yo creo que PP y PSOE exactamente van a pegar otro
no, pero bajo. Pero es distinto ahora. Tiene que comparecer Ciudadanos, por ejemplo, aquí en Valencia, que tienen un cierto desbarajuste, ¿no? ¿Qué programa? Porque claro, aquí hay que venir con un programa municipal. No se puede decir, bueno, somos Ciudadanos, nuestro líder es muy majete y aquí estamos nosotros.
Sí, pero a ellos les viene una corriente de gente tremenda, ¿no? Porque, oye, ahora apostar a ganador, claro, es mucho más fácil. Bueno,
eso de que les venga una corriente gente tremenda, no lo sé.
Un filtro o una criba de las personas que vienen única y exclusivamente. Bueno, es más, hasta meterse dentro del partido para destrozarle. O sea que ahí tienen que tener muchísimo cuidado con el filtro que pongan. En este momento, pues todavía van a estar muy cerca las elecciones y posiblemente no tiene todavía la estructura nacional que este partido necesita. Pero yo creo que los ciudadanos en España echamos de menos un gran centro.
Bueno, yo no sé, ¿estás de acuerdo, Miguel Ángel, en lo que dice Gerardo, de echar de menos un gran centro?
No estoy de acuerdo. Precisamente lo que yo creo que en este país, hablo a nivel general, hace falta es un gobierno que sea más bien de izquierdas y que su base política sea todos los problemas sociales que haya en la sociedad, no precisamente en empezar otra vez a crear infraestructuras de hoteles, sino basarse en la sociedad. Y eso no lo hace de momento un partido de centro derecha, ¿no? Más bien lo hace un partido socialista o de izquierdas o de Podemos. Y viendo el caso de la provincia de Palencia y viendo el caso de la provincia de Zamora, y si nos miramos en nuestras comunidades pasa lo mismo, Ciudadanos es un país, perdón, es un partido que me asusta a mí que pueda gobernar en una ciudad, en una autonomía.
Y no, más, está, no y, está preparado. Y más en un gobierno central. Y
bueno, yo no hablo de que eso sería más, pero más en un gobierno central. No están preparados, según mi punto de vista. Van a lo libre, la gente está tan harta de que la situación haya sido tan mala, de tanta corrupción, y que los partidos grandes no hayan hecho caso a la sociedad que está desfavorecida, a los pobres, y entonces se basan en cualquier cosa, por eso votan. Pero según mi punto de vista no están preparados para gobernar ni siquiera en una autonomía. Hablo a nivel general como
partido. Pero es que no se habla de gobernar, habla de apoyar.
Claro. Estamos partiendo de la base de que no va a haber mayores absolutas. Claro, ese es nuestro discurso, claro, ¿no?
Pero cuando
o que les apoyen gobernar, ¿no?
Pero cuando el segundo o el mayor responsable de Podemos haya ido hoy a Andalucía para hablar con la líder del partido de Podemos en Andalucía para ver cuáles son las posturas que va a llevar, porque resulta que una es pertenece a la oposición precisamente de dentro de Podemos, a la parte crítica, y ya hayan ido para ponerlas en vereda, significa que es muy difícil poder llevar una política de unidad entre los mismos 15 o 9 representantes del mismo partido dentro de una comunidad. Yo soy incapaz de ver que Ciudadanos, desde el punto de vista, no tenga una proyección económica, porque no han planteado sus posturas económicas ni para Andalucía de cómo van a gestionar lo que ellos dicen, ni siquiera han dicho un programa. Se basan en unas ideas que los demás piensan
no,
que son...
Además hay que separar, Santiago, pienso yo, no sé cuál será tu opinión, vamos a separar las municipales de las autonómicas, porque las municipales es otra historia. Las municipales, mucha gente en muchos lugares irán guiados por quién es la cabeza de lista, el candidato alcalde, porque se le conoce en el pueblo, en la ciudad, pequeña, media como Palencia, aquí nos conocemos todos, y eso puede influir bastante a la hora de decidir el voto. Pero si vamos más al tema ese que estamos planteando de las comunidades y de que hay que llegar a acuerdos, de que hay que llegar a pactos, no sé si fuiste tú o fue Santiago el que lo sugirió, es que no hay tanta diferencia en lo social, en estrechar esa diferencia que se ha establecido ahora tan grande, ¿no, Santiago?, entre unas clases y otras, para pues satisfacer las necesidades más básicas de la gente que no tiene recursos.
Yo voy a decir tres cosas muy brevemente. Primero, voy a romper una lanza por UPyD, porque efectivamente ha jugado un buen papel en contra de la corrupción.
Fabuloso. No se merece este resultado.
Del caso Bankia no se entendería sin UPyD.
Claro.
¿No? O sea, quiero decir que han hecho una labor.
Claro.
Segunda conclusión.
Lo cual, perdona, quiere decir también que lo de la corrupción resbala bastante, ¿no?
En cuanto un partido se parece a otro y es nuevo, se vota la novedad. Se rechaza por principio todo lo antiguo, quiero decir, en un sector importante del electorado. Punto tercero, hay partidos que hacen programas solamente para estar en la oposición. Es decir, que no son programas de gobierno. Yo creo que programas de gobierno en estos momentos, o sea, bien fundados, fundamentados, desgraciadamente solo hacen los partidos mayoritarios. Los otros hacen partidos, o sea, perdón, programas para estar en la oposición.
O sea, tú quieres decir que tienen muy buena música sus programas, pero la letra ya luego, ¿no? O al revés. Claro.
Después, y por último, lo del centro. En todos los sitios el partido se juega en el centro del campo, está claro. Lo que pasa es que los partidos, según el país que sea, tienen coaliciones electorales que van desde el centro a la izquierda y desde el centro a la derecha.
El gobierno alemán es un claro ejemplo, ¿no?
Y,
ahora mismo.
Francia a la derecha está totalmente fragmentada. Es decir, la derecha no radical, no nacionalista.
Y la izquierda del Partido Comunista medio desaparecido.
Vaya, no lo ve. Entonces, claro, que quiero decir que la constitución de los partidos, hay partidos que por su constitución van desde la izquierda hasta el centro. El PSOE ha hecho un poco ese papel también,
ese juego,
de ir un poco hacia el centro, de moderarse a...
Bueno, no solo la socialdemocracia europea en general, ¿no?
Es la socialdemocracia, efectivamente.
Que estáis diciendo que Ciudadanos que no tiene gente para gobernar. Yo no estoy de acuerdo. El programa económico me parece que le presentó en Madrid hace un mes
una parte del programa económico.
Y bueno, pues le habían hecho como en todos los demás partidos, unos economistas, digamos, reconocidos. ¿Dónde se tendría posiblemente que basar Ciudadanos?
El problema no es quien elabora el programa, el problema es llevar a efecto el programa.
Sí. Pero bueno, que claro, ellos me imagino que se tendrán que basar en los profesionales que hay en los sitios. O sea, que todos los profesionales que se vayan acercando a ellos, pues aunque sea como independientes, no como militantes, les tendrán que aceptar para salir adelante.
Yo es que lo del centro siempre me ha parecido una terminología muy curiosa. Somos un partido de centro. ¿Eso quiere decir que no tiene ideología, Félix, un partido de centro?
Sí.
Lo que pasa es que intentará coger, nutrirse, claro, de distintos pensamientos políticos.
Lo que pasa es que se entiende que uno de centro, o
no radical,
no es sectario, exactamente. Claro, es que ahí está la gran diferencia.
En una ley concreta puede ir a la derecha, en otra ley concreta puede ir a la izquierda.
Eso es. Entonces,
hacer una ley, coger lo bueno de uno y lo bueno de otro. No hay por qué inclinarse a un lado, ¿no?
Eso es, porque no solamente el decir, yo no tengo una ideología clara como es, como dice Podemos. Podemos, sus fundadores, todos provienen de Izquierda Unida. Han estado todos involucrados de una manera u otra. Y por mucho que no digan que no tienen ideología, todo el mundo piensa, aunque haya recibido muchos votos, creo yo, del PP en Andalucía, que es de izquierda o de extrema izquierda, de tal manera que ha hundido a Izquierda Unida. Es decir, lo más izquierdo que había en el Parlamento se ha ido todavía a Podemos. Y Ciudadanos nace con otro planteamiento: es copar el centro y que unas veces, si considera que es más positivo según su criterio apoyar a la derecha, al Partido Popular le apoyará, y si es a la izquierda apoyará a la izquierda.
Pero bueno, eso no pasa primero, porque claro, vamos a hacer la lectura municipal en Palencia. Eso pasa primero por darse a conocer, ¿no? Porque una figura descollante, pues la gente primero siempre es un poco recia. A lo mejor tiene que pasar varias legislaturas, empezar, sí, como ha empezado ahora Podemos, sí, Andalucía, ir cogiendo fuerza, que la gente se vaya conociendo, ver el discurso, ver cómo se comportan en el Parlamento, todas esas cosas, ¿no? Porque aquí, claro, aquí nosotros hemos tenido al líder de Podemos Palencia, acordaros. Hemos tenido hace poco al que parecía que iba a encabezar la lista, las elecciones municipales de Ciudadanos, que ahora parece que ya no va a ser así. Vamos a tener al del resto de los partidos que quieran venirse por aquí. Y claro, todo eso pasa detrás, porque efectivamente, no sé, las siglas, los partidos históricos, pues bueno, la trayectoria en el gobierno municipal, no sé.
Sí, una de las tragedias que tuvo el Partido Socialista cuando ganó las elecciones, que lo hemos hablado ya muchas veces.
Las primeras que ganó, te refieres, ¿no?
Es que no tenía cuadros.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues el problema de un partido que no tiene cuadros...
suficientes, no tiene cuadros suficientes.
Pues que se le cuela gente que no está de acuerdo con las ideas del partido. Ese es uno de los graves problemas que tienen estos
cuadros. Los partidos emergentes, claro.
Tú encargas a alguien, no quiere decir efectivamente de que no seas capaz de hacer un programa. Claro que sí, y si ganase Podemos, seguro que gobernaba. Y encontraba ministros y hacía de todo, o sea, es segurísimo. Ahora, otra cosa distinta es si después harían la política de Podemos, que pretende Podemos. ¿Por qué? Pues porque se encontraría primero con una serie de cortapisas económicas y con una realidad muy distinta a la que ellos han presupuesto antes. Y segundo, que a lo mejor no piensan igual, no piensan igual que los de Podemos, no piensan lo mismo que el partido, no tienen la misma ideología, aunque Podemos, como es transversal, puede haber todas las ideologías, que eso es una de las cuestiones que podemos debatir también, pero vamos, que yo no estoy de acuerdo con Podemos en ese sentido, de que sea un partido transversal, o sea, que va a ocupar de una parte, de un extremo a otro de la de las ideologías
del abanico de político, España, sí,
¿no? Del abanico político, y eso yo creo que es imposible.
Que hay un ejemplo muy práctico, que es el de los papas que hay, ¿no? Todos tienen las mismas ideas, pero no piensan de la misma forma. Tenemos el caso en el papa que existe ahora, el Francisco, está el argentino, que no piensa de luego como el que el papa anterior.
Has puesto un ejemplo porque luego todos hablan de escátedra.
Bueno, bien, también los políticos hablan de escátedra, hablan todos que son lo que dicen ellos, van. En lo único que, o en una de las cosas que no estoy yo muy de acuerdo, es que se diga tan fácilmente que las personas que votan al PP han votado a Podemos. No lo tengo yo tan claro. Yo por más que miro a personas y pienso en personas que hayan podido votar a Podemos siendo del PP, es que no llego a comprenderlo.
Yo no lo veo. No, Félix está muy seguro, pero
números.
Yo no lo veo.
Son números.
No saques más números, que hemos hablado de números. No. Yo es que los números con la ley DON son números y hay muchas lecturas detrás.
Ahora, desde luego, lo que sí que se ha visto en estas elecciones andaluzas es que el personalismo de los políticos que están es tan grande y que quieren ganar y tener tanto poder que luego el mismo poder político les engulle, que es lo que habéis hablado y comentado antes de Rosa, la de UPyD, ha querido y quiere y todavía quiere seguir luchando, pero los mismos compañeros dicen que no puede ser así, y eso mismo le puede pasar al de Ciudadanos, a Albert Rivera, que les está cogiendo una grandiosidad también tremenda. En las imágenes de televisión, cuando vi que indicaban las dos manos con los 9 que resultaban, él y el candidato que ha salido, el que llevaba la cabeza de lista en Ciudadanos, que por cierto dice que no apoya al Partido Socialista, pero es concejal de un municipio en el cual está apoyando al Grupo Socialista. Habrá que empezar a tener ya diferentes posturas.
Ser coherente.
Pero bueno, yo me di cuenta en un momento determinado que al ver le dijo al otro, levanta los dedos y pon 9 para que veas que esto va bien, ¿no? Y fue el mismo Albert que le dijo al otro, le inclinó, y ya la imagen es los dos con 9. O sea que yo pienso que todavía no hay preparación.
Yo lo que creo es de que vamos a ver entre estos 5 partidos que hay ahora en Andalucía, lo que vamos a ver también es en muchas leyes libertad de voto. Yo creo que además creo que es bueno.
Eso, Gerardo, no lo verá en tus ojos. No creo que tu barba se vuelva negra de nuevo.
Y me gustaría que sí.
Puede ser que en todo sí, menos en Podemos. Yo creo que en Podemos es más que cada uno puede pensar.
Podemos va a tener disciplina de voto como todo el mundo, si no ya lo veréis. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero no por la propia estructura de cómo son las elecciones. Son listas cerradas, disciplina de partido y amigo. Otra cosa es que pudieras elegir aquí.
Pero que una ley dentro de los 15 que ha sacado Podemos a 7 les puede parecer bien y a 8 no, o al revés.
Si tenemos que atenernos a la historia, desde luego a mí no me parece nada descabellado que gente que ha votado al PP ahora vote a Podemos. No, pero no me parece absolutamente nada descabellado. O sea, si ha pasado de la extrema izquierda, por ejemplo en Francia, a votar a Le Pen, o sea, a la extrema derecha, o sea, eso ha ocurrido, por ejemplo, en los barrios obreros de París y en muchos sitios donde el voto de la izquierda, vamos, iba a decir casi contabilizado antes de las elecciones. O sea, eso de que existen esos cambios, sí, porque son partidos populistas.
Pero existen los
partidos populistas atraen mucho.
Sí, o sea, es
decir, porque te dicen efectivamente lo que tú quieres oír.
Sí, ojo, claro. O sea, eso muy bien hasta que llegas al Parlamento. Una vez dentro del Parlamento, ¿tú te crees que puede prosperar una propuesta de Podemos que afecte a una directiva europea? Pues claro, no, porque tenemos un componente y una dependencia exterior en cuanto a muchas leyes, hemos cedido soberanía pues para disfrutar de una situación. Era impensable la obra pública que se ha hecho en este país debido a los fondos europeos o a la propia agricultura. Entonces hay cosas que son las que son.
Sí, yo parto de la base de que ha habido un trasvase de votos de los votantes del PP a Podemos. pero bastante importante, además diría yo, bastante importante. No baladí, bastante importante. Y no lo digo yo, no lo digo yo solo, sino Javier Ayuso, un comentarista que hace muchos más números que yo, titulaba en el periódico El País: ¿a dónde se fueron los votos del PP? Y llega a la conclusión de que una parte de los antiguos electores del PP han cambiado en favor de Podemos. Eso es lo que llega a él como conclusión. Es que haciendo números es verdad que sale eso. Otra cosa es que a mí me parece que eso es lógico. Yo digo que es ilógico. Es decir, sociológicamente Podemos tiene un 40%...
A ver si fueron votantes cabreados del PSOE que votaron al PP en las últimas elecciones y ahora están cabreados con el PP.
Pero sí, son votos cambiados.
Yo a lo que me refería es que no es el voto ideológico del PP el que puede ir a Podemos.
Claro, exactamente.
Otra cosa es que sea el voto circunstancial.
Y que además yo digo que me parece bastante ilógico que un exvotante del PP se vaya a Podemos, porque antes de llegar a Podemos tiene todo un rosario de izquierda que se podía haber quedado en el camino. Es decir, tiene el PSOE, tiene el Partido Andalucista, tiene incluso a UPyD, tiene a Izquierda Unida. Irse a Podemos es escoger, ir al extremo, cuando tiene un camino en el que podía haberse quedado por ahí aquel que ideológicamente estuviera no tan pegado al PP.
Está claro. En fin, el tema es que vamos a tener una primavera muy entretenida.
Eso sí.
Tenemos un año electoral complejo. Y ahora municipales y autonómicas, en las autonómicas en los sitios donde se celebran. Luego tendremos las catalanas, si el señor Mas no se arrepiente. Y luego a finales de año, principios o primeros del que viene, tenemos las generales. Con lo cual, entretenido. Y la composición del mapa político habrá que estar pendientes, porque no creo que el de Andalucía sea el único que va a quedar así, multicolor, con un abanico de... Y yo personalmente, y esta es una apreciación general, a mí me parece muy bien... que la democracia se asiente en el negociar, en olvidarnos de radicalismos, y que bueno, nos vamos a sentar, la coyuntura del país es la que es y habrá que arrimar el hombro a todo el mundo y dejarnos de tonterías, que ya vamos siendo todos mayorcitos. Si os parece, hacemos la última pausa ya y hablamos, a ver qué os ha parecido el acto del juez Ruz. Enfilamos la recta final de Al Cabo de la Calle, Al Cabo de la Calle de hoy, 26 de marzo, en plena primavera, aunque climatológicamente aún no se note mucho. ¿Cuándo son las 13 horas y 14 minutos? Os decía, compañeros, Félix, Santiago, Miguel Ángel, Gerardo, ¿qué os ha parecido el auto del juez Ruz, que acredita 18 años de caja B del Partido Popular? Y mi pregunta es directísima. ¿Qué pensáis? ¿Esto en cualquier otra democracia occidental de las que tenemos próximas se hubiese saldado o solventado, como se ha hecho aquí, con una larga cambiada por parte del partido afectado, hubiese tenido consecuencias? Félix, tú que eres
hombre,
muy
pues
reflexivo en
debiera,
estas cosas.
Sí, debiera haber tenido consecuencias, pero de todas las maneras a mí no me ha extrañado porque creo que es lo que se esperaba. Después de una instrucción muy completa, muy concienzuda aparentemente del juez Ruth, después llega a la conclusión de que hay, digamos, de los que tiene pruebas, a los que puede encausar, son a los tesoreros del Partido Popular. Había un comentarista político que la diferencia entre lo que ponen los periódicos y lo que es en realidad es solamente una preposición. Ha habido comprobado una caja B en el Partido Popular, comprobado. Lo que no se ha comprobado es que haya una caja B del Partido Popular. Son cosas distintas. Es decir, alguien...
A ver, que yo me pierdo.
Es decir, lo que sí que ha habido en el Partido Popular ha sido una caja B. Pero que sea del Partido Popular, es decir, alguien que organice una caja B por parte...
Pillín, pillín, eso es el contubernio judeo-masónico que diría él. No, cuando digo él, me refiero a Francisco Franco Mamonte.
No, es que ese concepto, es decir, que no ha podido un juez, vamos a pensar que lo ha hecho bien, que no ha podido, que no haya podido comprobar que ha habido, excepto aquellos que han confesado que han recibido financiación ilegal.
Tú quieres decirme que tu nómina te la abonan en una cuenta corriente, que tienes a nombre tuyo y de tu mujer, y tú te llevas de la cuenta corriente toda la pasta.
No, espera.
O llega el doble y tu mujer no se entera.
Que yo estoy analizando.
No, yo también.
Lo que el juez Ruth ha podido o por qué ha hecho eso. Si no tenía pruebas suficientes, lo cual no indica que no sean culpables. Es decir, no tener. Yo creo que no ha conseguido pruebas suficientes para incriminar.
De momento han causado a dos tesoreros, ¿eh?
Ya, no, pero a estos tesoreros, pero no a todos esos que teóricamente habían recibido y que han estado durante
años. Es la pregunta
años.
Que yo tengo, pasaban por allí todos los demás.
No, pero eso queda, si tú me preguntas, ¿tú crees que no se enteraban de nada? Digo, ¿cómo no se van a enterar? Pues es que ni el que solo mantenga.
Yo no estoy aquí hablando de responsabilidades penales, estoy hablando de responsabilidades políticas.
No, pero responsabilidades políticas, si realmente no se han enterado de nada.
Si un tesorero mío le pide un juez 30 años de cárcel o 40 y he nombrado yo ese tesorero, políticamente yo me debo de ir de la mano de ese tesorero. Esa es mi opinión, no se la muestra.
Pues sí, no, desde el punto de vista ético debiera haber funcionado.
Claro, es que estamos hablando en política, no estamos hablando de lo que luego un tribunal juzgue, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Cuando hablábamos antes de que prefieran el electorado, por lo menos un sector importante del electorado, a los nuevos que a los viejos, esa es la razón. O sea, vamos a ver, es cierto, no se puede demostrar jurídicamente, o por lo menos no se ha demostrado hasta ahora, de que, por ejemplo, el presidente del partido lo haya conocido. Pero desde luego, políticamente, que alguien durante 18 años no haya sabido cómo se financiaba el partido, desde luego, o le echas por negligente o le echas porque ha sido corrupto.
Claro.
Si no ha sido corrupto, ha sido negligente.
Y textualmente el juez dice que queda demostrado, dice, que acredita, considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja B. No dice en el Partido Popular, dice el Partido Popular dispuso de una caja B. Eso es lo que
no,
dice
ya,
el juez.
Pero no varía sobre el concepto del Partido
no
Popular.
No puede demostrar ni se puede decir que haya habido corrupción. Eso está claro. O sea, quiero decir, como tampoco se lo puede imputar a Esperanza Aguirre, y ha estado rodeada, digamos, de corruptos. Por eso, quiero decir, la gente está deseando...
Insisto,
nuevas a las que no se les pueda...
Insisto, vamos a la responsabilidad política. En casa uno puede pasar muchas cosas y te puede salir un hijo golfo y no tienes tú la culpa. Pero como cabeza de familia, pues a lo mejor tiras para atrás de la infancia y de la educación y no sé qué y no sé cuál, y de no haber cortado los pies a tiempo o haber pedido ayuda a alguien o a ver cómo puedes encarrilar una situación. Y si después de cortar todas las vías no lo encarrilas, entonces... Pero es que aquí no da esa percepción. Yo no la tengo y creo que políticamente hay que asumir responsabilidades. Pero vamos, eso a todos los niveles. Y sobre todo quien ha nombrado a esos tesoreros. Eso de que yo no me enteraba de nada, de que estaba... Yo no sabía. Es que, lo siento, es que yo confié, ¿no? Te confío. No, no.
De todas maneras, el PP no creo que tenga margen de maniobra. Es decir, date cuenta que las elecciones, todas estas elecciones son inminentes. O sea, imaginemos que cambian al presidente del partido. O sea, sería la debacle. O sea, es decir, en estos momentos no se lo pueden permitir.
Claro.
Tienen que andar de andar.
No pueden ni planteárselo.
Sí. La regeneración, si llega al PP, si llega, será después de las elecciones. O sea, que haya responsabilidades. que seguramente habrá ya las responsabilidades políticas se las habrán hecho asumir seguramente el electorado.
Los votos, claro.
Claro, entonces ya no tendrán más remedio que entonces ya cuando alguien pierde es cuando está en condiciones de debilidad. ¿Por qué atacan ahora, por ejemplo, tanto como están atacando a Rajoy desde los sectores del PP, de los propios sectores del PP? Pues porque con las elecciones andaluzas ha quedado en una situación de debilidad. Claro. Y eso se lo quieren achacar.
Además, a un candidato por el que claro, apostó él personalmente.
O sea, que en definitiva, eso es a lo que van. Pero vamos, eso son maniobras que yo creo que quedarán en nada por bien del PP. Claro, porque si no, quiera que haya
por
una
bien debate, de todos.
Claro. Pero está dando como legales, desde el punto de vista político, cosas que no lo son. Es decir, está retrasando en el tiempo. Porque tú estás diciendo de que no pueden asumir esa responsabilidad porque hay unas elecciones. Entonces, me estás diciendo de que son unos irresponsables estos políticos. No están de acuerdo a la legalidad como persona política y personaje público que es. Y lo estás todo basando en una serie de votos que se van a venir el día de mañana.
Claro, pues.
La realidad del tema es que la sentencia es tan dura, pero los políticos, en este caso hablamos del PP, son tan cínicos que lo hacen de tal forma para que la sociedad piense que la culpa es hasta del juez, que no es de ellos, y están intentando dilatar todo en el tiempo cuando para mí, y para algunos, he oído algunos analistas políticos, la decisión lógica sería decir, sí señor, nos hemos equivocado, asumimos nuestra responsabilidad y empezamos de cero. No, no, estos señores están aumentando cada vez más la bola, están en un trapecio, están o en una barra fija de equilibrista, y va a llegar un momento que les van a decir, señores, es que esto es así.
Yo os hago una pregunta, ¿no creéis que lo lógico en una situación como esta, yo creo que en cualquier democracia que se precie, esto ocurre en el partido que está en el gobierno, y automáticamente el presidente del gobierno dice, señores, presento mi dimisión, convoco elecciones y en mi partido convoco un consejo extraordinario, un congreso extraordinario, y efectivamente todos los que hemos estado aquí implicados en esta debacle, pues igual que cuando se pierden estrepitosamente unas elecciones, que una cosa es perder por poco y otra cosa es pues caer olímpicamente como le pasó a PSOE, que acarreó la dimisión de Rubalcaba. Después del batacazo electoral en las europeas, pues Rubalcaba no tuvo más remedio que de señores y me voy.
¿Cuánto más ves ese sentimiento en los militantes del PP? De ese...
Eso es distinto, pero es que la democracia tiene que empezar muchas veces por arriba,
no, ya.
No solo por abajo. La conducta, el comportamiento del político ante una situación así.
No solamente
claro.
Eso, es que ni siquiera tiene la cabeza visible para poder encabezar eso. Es que ese
bueno,
es
pues, oye,
cuando estoy de acuerdo contigo y eso y esto yo estoy convencido de que esto traerá consecuencias y al final, pero traerá consecuencias después de las en el PP después de las elecciones, porque no tendrán más remedio, porque les pondrá la gente
en
su sitio.
¿Municipales o después de las generales?
De las generales.
No, claro. No, veremos a ver, ¿eh?
Claro.
En las autonómicas puede haber un debacle del Partido Popular de tal manera que...
No lo sé, yo ya veo algunos movimientos intuidos. No sé si habréis oído en una emisora generalista esta mañana Esperanza Aguirre.
Sí,
Esperanza Aguirre no da puntadas sin hilo, ¿eh? Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con su forma de ser y sus actitudes.
Hay que buscar,
pero lista es como un conejo. Lista es como un conejo. Y ojo, bueno, dijo que dejaba la política, que se iba, pero ha vuelto porque las circunstancias de la situación del país requieren, no sé. Entonces, bueno, pues habrá ese movimiento. Pero yo voy a lo que es el principio democrático así.
Claro.
En Alemania, un ministro iba en el coche con su señora y le multaron y dijo que conducía a ella. Y le acarreó la dimisión. Y falsificó su currículum diciendo que era titulado no sé qué y no había terminado la carrera y automáticamente se tuvo que marchar. Pero vamos.
Claro.
Pero al minuto siguiente en que fue de dominio público la noticia. Eso es lo que hace democracia en un país. Y yo creo que la contundencia en la fase que comparto del sin entrar en conocimientos jurídicos que no tengo, del juez Ruz, simplemente los titulares de los medios, Ruz acredita 18 años de caja B del Partido Popular lo suficientemente grave como para que la democracia...
Y para que el señor Montoro no siga dirigiendo en este país.
Bueno, eso ya claro, tendría que haber sido antes, ¿no?
Es que después de escuchar
claro.
estas dictámenes... Pues,
no,
pues,
claro, esa es la fase de instrucción. Todavía, claro.
Pero ¿qué te puede exigir luego un ministro de una responsabilidad en este
país? No se puede. No se tiene
una caja B en su propio despacho.
Pero eso es como en todo. No se puede.
No lo saben.
No se puede
es
estar
lo que
en
ellos
un,
aducen.
No se puede decir en un país que la agencia tributaria, que si las facturas eran falsas y luego las admitió como tal siendo falsas y eran de otro ejercicio, bueno, porque el implicado es no sé quién. O sea, mientras en un país la calidad de democracia, te llames y te apellides como te apellides, no seamos todos todos iguales ante todo, bueno, eso de que estamos en un Estado de Derecho, yo me lo cuestiono más de una vez, no sé vosotros.
Ya esa cultura democrática en España no existe a esos niveles, que sería como ciudadano lo que todos desearíamos.
Claro.
Pero no existe ni en el PP ni en ningún partido.
No, yo no.
Y mira,
en el PP,
mira,
por eso estamos tratando este caso, pero en todos.
Claro, porque tampoco tenemos cultura democrática. En el momento que nosotros decimos que alguien está encausado, ya decimos, pensamos que es culpable. Cuando aquí, en un Estado de Derecho, hay que demostrar que uno es culpable, no que uno es inocente.
Bueno,
y entonces la sociedad,
eso ya será el juez. Pero vamos a ver, en política la mínima sombra de duda tiene que llevar a alguien a dejar su cargo.
Claro, pero yo digo, ¿por qué va este matiz del cambio que dicen que ahora son investigados? En lugar de ser
de imputado a
imputado a investigado. Parece que es una tontería. Bueno, pues eso, la segunda generación que venga, el investigado no va a tener la connotación negativa que ahora tiene el imputado. Ya parece que es culpable.
Solamente voy a decir tres palabras con dos puntos en medio.
Cortas, que nos quedan tres minutos.
Ejemplo, dos puntos, Demetrio Madrid.
Bien.
Con eso ya acabó.
Vale. Pero bueno, ese señor se fue éticamente. Ahora a una concejala también la han rehabilitado. Pues que vuelva a la política, si no pasa nada.
No pasa nada, pero primero hay que irse.
Pero la sombra de la duda yo creo que no debe permanecer en política.
En España ese es un problema grave, porque lo lógico es lo que estáis diciendo.
Claro.
Pero si no le imputan, que se le rehabilite. Le rehabilitaron a Demetrio Lamadrid y le pusieron otra vez para presidente del Partido Socialista.
Se hundió su carrera política.
No, le hundieron la carrera política.
Claro.
Eso es lo que no hay derecho tampoco.
No, o sea, y el honor durante muchos años, el honor.
Claro. O sea, ¿por qué a Demetrio Lamadrid no encabezó después las listas del PSOE a eso? Porque ya había otros intereses dentro del Partido Socialista para que otro la encabezase. Y punto.
Bueno, pero
y así son
empezamos hablando del Partido Popular, ¿no?
El Partido Popular no te digo nada.
No, igual, ahí podemos poner 80.
En fin, compañeros, que lo tenemos que ir dejando así.
En la reunión del lunes del PP ya hubo varones que se distanciaron de Rajoy, por lo que antes estábamos diciendo, porque evita la autocrítica. Y luego, el juez Ruz lo que haya concluido es la investigación de la pieza llamada de los papeles Bárcenas, ¿no?
En fin.
Pero eso es hasta el 2008. Y
compañeros,
desde el 2008 hasta ahora, ¿otro juez lo va a tener que investigar o qué es lo que va a pasar?
Pues sí. En fin, compañeros, que un placer, como siempre, estar los jueves por la mañana aquí, pasando esta hora de cuarto con vosotros. Feliz Semana Santa, que lo paséis bien, tanto si os quedáis aquí en Palencia como si os vais por ahí a dar alguna vuelta. Y a conocer España o a conocer mundo. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. También que pasen ustedes una feliz Semana Santa. Y lo de siempre, quédense con nosotros, no se vayan. Encontrarán una radio diferente. Muy buenos días y abríguense, que todavía sigue haciendo fresco.